8:36 minutos. Estamos hoy con un programa especial sobre la economía colombiana, hacia dónde vamos, qué se requiere, cuáles son las alertas. Y están con nosotros pues las personas que saben de este tema. Carlos Caballero Argáez, el exministro Restrepo, Juan Camilo Restrepo, está Ricardo Bonilla. Desde Cartagena, Fernando Quijano. Desde Cali, Mauricio Cabrera. Y también con nosotros Santiago Perdomo. Vamos a hablar un poco sobre lo que dijo Dani Rodrick en la asamblea, en la reunión de la ANDI, que hay que hablar más de productividad que de innovación. ¿Es válido para Colombia? ¿Es lo que necesitamos? Su opinión, Ricardo Bonilla.
Por supuesto que sí. Desde hace mucho tiempo venimos hablando de que hay que innovar, pero cuando uno va a mirar qué es el tipo de innovaciones que se pueden hacer en un país como Colombia, nos vamos quedando en dos grandes temas: diseño y cómo hacer algo de software. Eso está hasta ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no logramos consolidar todo el edificio industrial, y esa es la gran dificultad que tiene la ANDI y el modelo industrial colombiano. Como no logramos consolidar, nosotros no producimos máquinas, nosotros no producimos bienes de mayor complejidad tecnológica. Cuando nos acercamos al tema de la informática, nos acercamos como consumidores más que como productores, y pensamos que aquí se puede hacer algo de software, pero estamos muy lejos del hardware. Y ahí es donde están los puntos neurálgicos. En ese tema es donde hay que profundizar. Como no nos podemos meter rápidamente allí, lo que tenemos sí es que aumentar la productividad en lo que podemos producir. Nosotros necesitamos consolidar, Juan Camilo tiene toda la razón, todo el sector agroindustrial. Si queremos trabajar en la paz seriamente, tenemos que llevar a aumentar por lo menos a 10 millones de hectáreas las de cultivo agrícola, y a ver cómo las procesamos, las transformamos y la vendemos transformada. No volver a hacer lo que tradicionalmente ha hecho el país, que es exportar productos en bruto. Entonces hay que trabajar en eso.
Su opinión, Santiago, perdón.
Pues yo creo que en Colombia hay unos industriales, y en la parte agropecuaria también unos empresarios muy buenos, y en eso se viene mejorando. Realmente es satisfactorio ver, digamos, cómo en la Antillanura hay unos emprendimientos muy importantes ya con productividades. Hay que trabajar más, hay que buscar más productividad, y donde tenemos ventajas competitivas. Y yo creo que en el campo y en agroindustria, y cada vez tenemos que ir más adelante en la cadena, vender menos materias primas y más productos elaborados, y eso es lo que necesita la economía. Yo creo que con el dólar a 3.000, eso ayuda a que los empresarios se animen, y ojalá que la seguridad jurídica del campo sea la adecuada para que los inversionistas no tengan temor en hacer estos emprendimientos.
Carlos Caballero.
Yo quería hacer dos comentarios, porque sí. Innovación y productividad. Y no, en el caso de innovación, resulta que a mí me parece que las empresas colombianas están un poco alejadas de lo que pasa en el mundo. En el mundo ya no se producen productos completos, se producen piezas, se entra en las cadenas de valor. Está el tema de unos países producen unas piezas especializadas para computadores, otros para los zapatos, etcétera. Nosotros no, insistimos en el producto terminado, y ya pues eso es del pasado. Primer comentario. Segundo, en el tema de la productividad, creo que hay que hacerse una reflexión bien interesante, y es que en Colombia el 85% de la población vive en áreas urbanas, y en el 15% vive en el campo, y esa situación se va a agravar en el sentido de que cada vez va a haber menos gente en el campo. Hoy hablaba el gerente de la Federación de Cafeteros de que están teniendo dificultades para encontrar recolectores de las cosechas, porque no hay gente en el campo como lo había antes.
Sí, habló.
Entonces, lo que pasa es que toca aumentar dramáticamente la productividad en el campo, en la agricultura. Sí, y me parece que ese va a ser un tema muy importante hacia adelante en todos estos, en lo que viene relacionado con el posconflicto.
Juan Camilo.
Sí, probablemente no deben ponerse como términos antagónicos productividad e innovación. Hay que trabajar en ambos frentes. Probablemente en productividad se puede progresar más rápido, porque la innovación nace y crece más
bien. Cuando hablamos de productividad, estamos hablando de competitividad.
Sí, la posibilidad de producir más con menos mano de obra.
Recursos.
Con recursos. Pero en ese contexto, la agroindustria es muy importante, puede generar mucho empleo, puede generar productividad, agregarle valor a nuestra producción de productos básicos, tiene muy buenas posibilidades en el TLC con los Estados Unidos, agroindustrias asociadas, por ejemplo, al cacao, a lo forestal, a la silvicultura. Hay grandes posibilidades. Ese es uno de los temas fundamentales. Por eso, hablando del posconflicto, no deja de ser muy preocupante constatar cómo en el presupuesto para el año entrante, que se presentó la semana pasada, hay unos recortes monumentales, hasta el punto de que en el sector, por ejemplo, para cito el caso del sector agropecuario, se le recortó con relación a este año 41% su presupuesto. Esa es la expresión de la crisis fiscal que estamos viviendo y tema que está relacionado con la reforma tributaria. Pero la inversión pública quedó, tal como está presentado el presupuesto para el año entrante, en los huesos.
Diana.
Fernando Quijano, sí. Espéreme, Mauricio.
Diana. Sí. Ah, Diana, mira, una cosa importante, y es que empecemos por decir que Dani Rodrick, que fue el economista invitado, que es tradicional que en estos congresos empresariales y económicos traigan un premio Nobel. Recordemos de Rodrick, no es premio Nobel aún, es de los que siempre está ahí mencionado, y él tiene un libro muy interesante que se llama La paradoja de la globalización. Uh-huh. Y aporta muchas ideas de lo que tiene que enfrentar Colombia en el posconflicto, además de que para ser
entre esas cuáles,
hay que eso, que además de ser para ser competitivo hay que ser productivo. Y la paradoja de la globalización, que es la que él menciona, es muy simple. No puedes arreglártela sin los estados y no puedes arreglártela con ellos. Es decir, el estado es un mal necesario y también es el que ayuda a alinear todas las políticas públicas en función de la competitividad.
Mauricio, sí.
Diana, yo voy poco por la línea de Juan Camilo. Yo creo que innovación y productividad no se pueden poner como términos antagónicos. Si innovación se entiende como por inventos y registrar patentes, pues evidentemente Colombia no está en condiciones de tener un salto cualitativo en eso y volverse de un momento a otro en el país que más produce patentes en América Latina. Yo creo que el tema aquí en Colombia tampoco es buscar producir más barato, porque producir más barato es resignarnos a producir commodities que se van a competir por el precio. Lo que surge mucho en el mundo es productos de valor agregado que la gente esté dispuesta a pagarlos. Y como decía Juan Camilo, en la agroindustria tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, pues de los muy conocidos, el café. Nosotros no es que tengamos que emplear, mecanizar la cosecha cafetera y entonces emplear menos trabajadores para que sea más barato producir café. No, lo que tenemos es que producir café de calidad, café gourmets, que les van a pagar 5 o 10 veces al precio del ordinario. En muchos productos agrícolas, la agricultura orgánica hoy y los productos de la agricultura orgánica los pagan 30, 40, 50% más que los productos normales. Frutas es un producto que tiene una gran demanda y productos derivados con valor agregado de la fruta o del azúcar, que no sea solamente producir azúcar más barato, sino pongámosle valor agregado a esos productos y vendámonos. Yo creo que las oportunidades que tiene Colombia allí es en el desarrollo de la agroindustria a partir de la gran riqueza, las grandes posibilidades que tenemos allí, no quedarnos produciendo commodities que se van a tener que salir a feriar en un mercado muy competido, sino buscar productos de valor agregado.
¿Qué otros
eso sí. Yo creo que se podría clasificar más como innovación que como productividad.
¿Qué otros sectores creen ustedes que deben en los que deben estar las apuestas ahora que se está hablando pues de que hay que impulsar el desarrollo con base en productividad a nivel regional?
Mire, Diana, aparte de todo el tema agroindustrial, en donde efectivamente tenemos que ir a buscar nichos de mercado, productos especializados, no podemos seguir vendiendo en bruto, esa es la regla general. Tenemos otras actividades que en Colombia han tenido algunas ventajas y se puede mostrar en la industria de comunicación, en la industria cultural. Este tipo de actividades se puede desarrollar. Aquí ha habido un buen desarrollo de la cinematografía, curiosamente. Esto no requiere grandes descubrimientos. En la actividad industrial, ¿dónde encontramos otros nichos? Tenemos que competir fuertemente en confecciones con China, pero podríamos llegar a los nichos. China está bajando. Nadie la va a reemplazar rápidamente, pero está abierto el terreno de preguntarse qué otros países van a reemplazar lo que China empieza a dejar de producir. Y no podemos esperar a que esos productos se sigan quedando en el Asia. Es decir, que a China la reemplace la India. No, América Latina tiene que tener un espacio.
Muy bien. Y
sí. Turismo, Diana. Turismo es la otra cosa que en el posconflicto y con la paz, Colombia cada vez ve uno más extranjeros maravillados con lo que hay aquí, que ni nosotros mismos lo conocemos. Sí. Y en un país en paz, esto se puede convertir en el mayor generador de divisas del país.
Ahora, retos o compromisos empresariales de los cuales se podría hablar en esa reunión de la ANDI empresarial de ganar el sí en el plebiscito por la paz. Fernando Quijano.
Mire, Diana, está pasando desapercibido y se comenzó al principio de hora 20 sobre la nueva economía. De hecho, el ministro Cárdenas fue en una exposición bastante larga y aplaudida sobre qué era la nueva economía. Y habla específicamente de dos cosas. Uno, que se están desarrollando unas políticas enfocadas a un desarrollo productivo, que la nueva economía tiene que ver mucho con infraestructura, con las alianzas público-privadas, pero que tengan transversalmente los usos tecnológicos. Y uno ve, mañana interviene la ministra de Industria y Comercio, y ve que hay unas políticas enfocadas a que Colombia piense más allá de la, pues obviamente, la industria que se está recuperando, creciendo al 5%, sino que hayan verdaderos desarrollos. ¿Cómo?
Con el aporte además de Reficar, ¿o no?
Sí, pero digamos, es como abrirle la ventana a que Colombia vaya más allá, que se apalanque en lo que necesita la economía, infraestructura, pero que haya una transversalidad de la tecnología.
Sí. ¿Qué tan importante es solucionar el tema con Panamá, Fernando?
Mire, ese es otro tema obligado con los empresarios. Venezuela, Panamá, reforma tributaria y tasas de interés. Panamá es uno de esos mercados pequeños de los cuales importamos bastante y que es un jugador importantísimo en el sector comercio colombiano. Como todos los empresarios son bastante diplomáticos, quieren buenas relaciones con Venezuela para reactivar ese mercado y muy buenas relaciones con Panamá por aquello de la información financiera y por aquello de que es un centro de importaciones bien importante para la economía colombiana.
Y antes de irnos, reforma tributaria. Yo quiero que ustedes me planteen las bases que no pueden dejar de estar en esa reforma tributaria estructural. Aquí tenemos a uno de los expertos en esa comisión para que se lleve a cabo. Independientemente de que ya el tiempo pues viene, entiendo que dentro de poco será presentada, ya lo ha dicho Mauricio Cárdenas en Caracol Radio, ¿cuáles son esos puntos sobre los cuales tiene que trabajar la reforma tributaria estructural? Carlos Caballero.
No, yo creo que fundamentalmente hay que hacer el sistema mucho más amigable, digamos, a la inversión, porque los empresarios con razón se quejan de la carga tributaria, pero simultáneamente hay que elevar los recaudos, no solamente por los problemas fiscales de ahora, sino porque algunos de esos recaudos vencen en el 2018, si mal no estoy, ¿no es así, Ricardo? Entonces, entonces toca aumentar los recaudos y además compensar con lo que se puede perder en el año 2018. Entonces, para evitarnos un problema más grave en el 2018, también hay que pensar en eso. Entonces, hay que buscar un balance entre hay que aumentar los recaudos sin duda y simultáneamente hacer un sistema mucho más amigable y equitativo.
Juan Camilo.
Sí, primero hay que hacerla y hay que hacer rápido esa reforma. Fue una lástima que se le diera largas al tema. Esa reforma se debió haber hecho hace año o año y medio. Ya estamos, y sobre todo el gobierno está contra la pared en el tiempo, porque le van a coincidir las cronologías de la reforma tributaria en este semestre con la cronología de la paz y del plebiscito. Pero tiene que ser así. Ahora, en cuanto a los contenidos de la reforma, hay que corregir un error que se cometió en la reforma tributaria de del 2014, que fue elevar las tasas corporativas de las empresas colombianas a niveles extravagantemente altos, que nos sacó de competitividad. Y ahí, una reflexión muy breve sobre lo de la nueva economía. Está bien la nueva economía, está bien los nuevos temas, pero tampoco podemos decir entonces ya se acabó el interés en lo petrolero y en los hidrocarburos colombianos. Por el contrario, es muy preocupante el declive de la producción petrolera, la ida de las empresas petroleras del país, las cifras irrisorias de sísmica y de pozos que se están... porque nada sería más grave que volver a la situación calamitosa de ser un país importador neto de hidrocarburos, pues como lo fuimos en los años 70.
Fatal.
Eso sí sería volver ya no a la nueva y no a la vieja economía, y según las cifras no desmentidas, apenas nos quedan reservas para 5 años y medio, lo cual es muy bajo. También hay que hacerle una reingeniería de la A a la Z a la DIAN, porque los índices de evasión y de fiscalización son muy preocupantes. Altos los primeros y deficientes los segundos. Según el informe de los expertos, donde estuvo el doctor Bonilla, los índices de evasión en IVA y en renta están llegando al escalofriante nivel del 40%.
Diana, yo tengo un temor grande con la reforma tributaria. Cuando se empezó a hablar de esto hace 2 años, 3 años, se hablaba de la necesidad de una reforma tributaria estructural que hiciera el sistema más amigable, como dice Carlos, y más equitativo, y que fuera neutro. Es decir, una reforma que no iba a recaudar más impuestos. Con lo que ha cambiado en estos 2 últimos años, la caída de la renta petrolera, ya es imposible que la reforma sea neutra en el sentido que no recaude más impuestos. Se necesita una reforma que le dé más ingresos al gobierno. Y tengo mucho temor que esa urgencia va a llevar a que acabemos en una reforma como las tradicionales, en ver dónde se suben los impuestos, sí, y dejando en un lugar muy secundario los cambios estructurales que se necesitan para hacer un sistema que sea más eficiente.
Bueno, Ricardo Bonilla.
Me queda la oportunidad de hablar de último. El tema es... La reforma tributaria estructural debería haberse hecho el año pasado y haberse olvidado de la posibilidad de tener mejor, nuevos ingresos. Este año ya no es posible hacerlo. Este año hay que resolver las dos cosas. Hay que resolver el tema estructural y hay que conseguir nuevos ingresos. Y por eso, curiosamente, la discusión mayor pública está sobre el lado del IVA, que es donde vienen los nuevos ingresos. Pero donde está el tema estructural es en renta. Y ahí es donde hay que pegar un gran revolcón. Y eso no se ha entendido mucho. El gran revolcón es, hay que resolver el desequilibrio de la renta empresarial con respecto a la renta de las personas naturales. Las personas naturales deben tributar más y debe disminuirse la carga de las personas jurídicas. Pero hay que separar claramente la participación de la persona jurídica de sus propietarios. Por esa razón hay que volver a traer a discusión el impuesto a los dividendos. Por el otro lado, al resolver ese desequilibrio, usted tiene que generar unas mejores condiciones, más amistosas, más amigables, para hacer declaraciones de renta más expeditas. No puede ser el IMAS y el IMAN. Eso es un error. Hay que eliminarlos y llevar a una declaración expedita clara para las personas naturales. Entonces, con todo esto, el gran revolcón este es aquí, el estructural está en renta. Pero los recursos adicionales, desafortunadamente, están en IVA.
Ese era el punto, por eso le estaba aquí anotando en un papelito la palabra IVA. Pero antes de volver con ustedes, me queda exactamente 1 minuto, así que, ¿cómo se lo dividen? Santiago Perdomo.
Sí, tal vez yo agregaría el tema de la evasión, y dentro de la evasión, el 4 por mil, eliminación del 4 por mil, y tal vez poner 1 a los retiros en efectivo. Hay que controlar el efectivo, hay que reducir el uso del efectivo, que es una forma de controlar la evasión.
Mauricio.
Yo creo que el tema de la evasión es fundamental, y la ilusión, y yo creo que el otro tema es la eliminación de las exenciones tributarias que todavía quedan. Hay un hueco muy grande, se calcula que puede valer un 1.5% del PIB, y es otro de los puntos que tiene que mirar la reforma tributaria, eliminar todas esas exenciones inequitativas que se dieron en el pasado.
Sí, me falta Fernando Quijano.
¿Sabe cuál es lo más importante en este momento? Es reducir el articulado del estatuto tributario. Recordemos que es un bulto casi de 900 artículos, que es un estatuto muy contable y poco tributario.
Juan Camilo.
Hay muchas cosas para hacer en esa reforma estructural. La reforma está aún muy cruda a nivel del gobierno, ni siquiera está redactada, y quedan escasos 2 meses de este gobierno, de esta legislatura. Tiene que tener un elemento de IVA, así lo han recomendado todo el mundo, además de los que hemos mencionado. Pero el tiempo es angustioso, porque si la reforma tributaria es como las hidroeléctricas, cuando las reformas son estructurales o quieren serlo, como son las hidroeléctricas, hay que botarlas y construirlas cuando no se necesita plata. Como hay que construir las hidroeléctricas cuando no se necesitan, porque cuando se necesitan no hay tiempo de hacerlas.
Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que el gobierno se ha demorado mucho y tiene que hacer la cosa muy rápido.
A mí me asusta el que por esa demora, lo que entre al Congreso, el gobierno permita mucho lobby y se desnaturalice. Sí. Y no se logre entonces una cosa estructural.
De acuerdo.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.